Radio Mundo Real en el Tribunal Permanente de los Pueblos, Madrid, 14 y 15 de mayo.
Mi nombre es Magdiel Carrión Pintado, soy representante de CONACAMI Perú. En esta oportunidad venimos a esta cumbre de los pueblos en la senda alternativa a presentar el caso ante el Tribunal de los Pueblos, el Tribunal Permanente de los Pueblos, el caso Río Blanco, por la empresa que estuvo en aquel tiempo subsidiaria y manejando desde Londres Monterrico Metales y la subsidiaria en el Perú, que era Majas. Por el caso que hubo atropello de derechos, secuestros, torturas y muertes, ¿no? Entonces, venimos a eso.
¿Recorrieron el mundo aquellas fotos de los 29 campesinos?
Claro, recorrieron el mundo de los 29 torturados, ¿no? Que estuvieron incluso...
A ver, los que no conocen ese episodio, ¿me lo podés relatar qué fue lo que pasó?
Fue en el 2005, en el 1 de agosto del 2005, en una marcha donde los campesinos iban a un reconocimiento de su territorio y por exigir que la empresa diplomáticamente, o te puedo decir pacíficamente, se retirara del lugar. La represión de la policía y con personal de seguridad de la empresa secuestró y torturó a algunos compañeros en el mismo campamento de la empresa. Incluso dos compañeras que fueron, incluso, bueno, tocamientos, acoso sexual, ¿no? También hubieron a un compañero que lo mataron, ¿no? Que murió, fue Melanio García González. Y los demás estuvieron por 3 días ahí, nadie dijo nada, la Cruz Roja, el fiscal se presentó, pero al lugar, incluso hay fotos del fiscal, y que no se ha hecho nada, ¿no? Por lo cual se ha denunciado y se ha llevado unas denuncias ya ante tribunales de Inglaterra, ¿no? Y que están llevándose sobre estas fotos que hoy han resultado y que son parte de un problema emblemático dentro del país, de que no se respetan los derechos humanos contra los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, que demostramos una solidaridad y una alternativa de protección de los recursos naturales como es el agua y los bosques de neblina, ¿no? Y que nos gustaría vivir y nos gusta vivir en armonía con la naturaleza.
Ahora, ¿y a nivel judicial tuvo, salvo eso, me decías recién que ya se presentó a los juzgados de Londres, pero tuvo algún resultado, digamos, favorable ante las evidencias tan...
Bueno, se ha congelado, ¿no? Los 5 millones de libras esterlinas, ¿no? A la Monterrico Metales, que no puede mover ni un centavo, a pesar de que la vendió sus acciones, ¿no? Pero no ha dejado de ser culpable y no ha dejado de tener acciones dentro del proyecto Río Blanco. Entonces, los resultados están avanzando y esperamos que la justicia internacional, en este caso de Londres, se manifieste y se pronuncie en favor de los derechos humanos.
Ahora, y que tengo entendido, corregime, tal vez estoy equivocado, pero se pasó a capitales asiáticos el proyecto, y se sabe algo, digamos, de los planes que tiene, quién está atrás del proyecto actualmente.
Mira, quien ahorita es el dueño es la Sijin, una empresa Sijin, que es una empresa china. Entonces, es cierto, son con él más o menos el porcentaje del 89% de las acciones de Monterrico Metales. Entonces, las estrategias han cambiado, ¿no? Muchísimo. Están entrando con una estrategia de convencimiento y de darle regalos, ¿no? Oportunidad de darte de comer hoy y no les importa lo de mañana. Pero no han podido conseguir en algunas partes todavía porque la resistencia existe y, como ustedes habrán conocido, a nivel del mundo sigue matando gente el Estado peruano por este caso, como es en el caso del 1 de diciembre, que mató a 2 compañeros más y han herido como a 5 más, ¿no? Entonces la resistencia existe, no hay ninguna cosa que se esté dando por vencido, a pesar de que los resultados... de que están ingresando ONGs con proyectos productivos, pero la resistencia ante la actividad minera sigue.
¿Cuántas concesiones hay actualmente en Perú? ¿A qué capitales pertenecen?
Bueno, en Perú hay muchísimos, ¿no? Que, bueno, posteriormente en los días, si es que tenemos oportunidad, te voy a relatar cuántos son, ¿no? Porque la mayoría de los conflictos a nivel del Perú, ahorita estamos pasando sobre los 48 a 50% de conflictos sociales medioambientales. Entonces son mayormente por capitales extranjeros y por industrias extractivas y petroleras las que están causando la bueno, la mitad de los conflictos a nivel nacional en el Perú, ¿no? Y uno de ellos es el conflicto que está más latente, es el problema de Bagua, que ya como ustedes conocen, ¿no? El 5 de junio hubo un problema muy grande por resistencia, y también el proyecto Río Blanco, que se ha dado lugar a plantear a nivel nacional, ahorita que tenga en debate en el Congreso de la República del Perú, el tema de la consulta previa e informada, ¿no?
Y en materia de alternativas, ¿me puede explicar en qué medida el trabajo de la agricultura familiar puede servir como un... Sí, justamente como eso, como una alternativa al modelo del agronegocio o a la industria extractiva?
Por muchas partes te puedo decir que la agricultura familiar o la agricultura comunitaria está dando buenos resultados. Una, que tienen la seguridad alimentaria, ¿no? Primeramente, en lo comunitario y en las comunidades se asegura su alimentación familiar, y que no tiene necesidad de tener un sueldo para vivir y tiene su comida diaria. Lo otro es de que el intercambio que tenemos entre comunidades o para llevar al mercado local, regional y nacional, ¿no? Sí se puede, pero con presencia del Estado, con proyectos productivos de desarrollo comunitario o de desarrollo alternativo, no tampoco con semillas transgénicas, sino con los propios las propias semillas que produce la propia comunidad. Con esto podemos alcanzar un desarrollo mucho, como tenemos también el café ecológico, ¿no? Que usted ha, o la panela granulada, que el banano orgánico, que ya es parte de exportación y que está dando buenos resultados en el mercado europeo, también norteamericano.
¿Y en materia de soluciones al cambio climático también se puede?
También, ¿no? Porque si tú ves que al parar un poco las industrias extractivas, o paralizarlas, o controlarlas con unas leyes que sean estrictamente favorables al medio ambiente, se puede controlar el calentamiento, el cambio climático, y favorecer a miles y miles de personas que viven en las grandes ciudades, donde mayormente se concentran las grandes industrias extractivas o de exploraciones, ¿no? Como es en el caso de la selva, que está destruyendo y arrasando bosques, ¿no? Inmensidad de bosques, y que dan a un calentamiento global y perforación de la tierra. El perjuicio, más que todo, es las nacientes de agua que se deben proteger para el mundo que va a necesitar de aquí a 30, 40 años, lo más importante, que es el agua. Y hoy lo que el Estado peruano, conjuntamente con las empresas transnacionales, tanto europeas como norteamericanas, están dentro de América Latina, principalmente en el Perú, donde están posicionándose en los páramos andinos, que es una parte de protección de agua, o sea, un colchón acuífero que nacen muchas cuencas de agua, principalmente para el Amazonas. Entonces, están concesionadas, y al estar concesionadas van a pasar a ser parte de la utilización para el agua de la actividad minera, y eso va a perjudicar enormemente a todo el sistema, bueno, ¿no? Del medio ambiente, agricultura, ganadería y también el cambio climático.
Para terminar, ¿cuál es la demanda ante los gobiernos de la Unión Europea que ustedes están presentando a través de este caso?
Las demandas son muchas, ¿no? Primeramente es que nosotros somos acreedores, ¿no? Y que ellos son nuestros deudores de todo lo que se está destruyendo en América Latina, principalmente en el Perú. Voy a hablar de Perú, porque hace 500 años, ¿no? Del tiempo de la colonia, empezaron a saquear el país, a destruir el medio ambiente, a contaminar el agua, ¿no? A desplazar comunidades enteras, y que eso no tiene un precio. Y no hablamos de dinero, sino hablamos de reconformación del sistema, de reconformación de un medio ambiente sano, que se proteja o que se sane, ¿no? Porque pasivos ambientales nadie ha dicho nada, y nadie ha hecho nada por las empresas extranjeras, tanto o transnacionales, tanto de Europa como de Norteamérica y de otras partes de otros países, que nunca han invertido, han sacado, han llevado y han destruido y nunca han puesto nada. Entonces, a nivel del mundo, el calentamiento global, como ustedes muy bien lo califican, ¿de qué previene y quiénes son los grandes responsables? ¿Y quiénes son los deudores de este cambio, ¿no?
con la voz en el aire y los pies en la tierra. www.radiomundoreal.fm